Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Akihabara en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, que todavía nos dejan aquí seguir haciendo un poco el gamberro. Hoy estamos a día 20, casi 20, día 19 de enero de 2017, y es jueves y hace mucho frío. Así que nada, vamos a presentar a nuestros contertulios de hoy. Buenas tardes, Rosy, buenas tardes.
Hace frío y estás arremangado.
Sí, porque aquí ahora hace calor, hace frío en general, pero aquí no, aquí dentro no.
Dato no serio.
Por eso venimos aquí a la radio, para ahorrar calefacción de casa.
Claro, ahora que ha subido más, ¿no?
Claro.
¿Por qué no tenemos que pagar?
Es barato, hombre. Bueno, ahora claro sí, porque
¿qué tal, Rosy?
Pues aquí, mejor aquí, como dices tú, que en la calle. Que un día de estos vamos a ver a los pingüinos tiritando también.
O,
este
los,
paso.
O a los de Burgos, incluso.
No, a los de Burgos hasta menos 267 grados no se meten adentro. O 200 y pico, los que sean.
Muchos. Muy bien. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Ah, hoy sí me preguntas.
Sí. Aunque no debería.
Por eso, ya lo dije la semana pasada.
Al menos yo ya lo sé.
Pues os traigo Seoul Station, que como ya comenté la semana pasada, es una precuela de una película que está siendo... Bueno, no sé cómo estará siendo en el cine, pero que a mí me gustó mucho, que se llama Train to Busan. Y lo demás, pues lo diré luego.
Muy bien. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos vas a traer hoy?
Yo os voy a traer hoy el Final 15.
Muy bien.
O sea, ha tenido que pensar.
No, bueno.
Es que no se acordaba.
Hay dos, ¿no? De la misma compañía, con lo cual es el Deus Ex o el Final 15. Así que el Final 15.
Ajá, guay, guay. ¿Y qué nos cuentas? Pasando fresquito.
Bueno. Mucho. Sobre todo cuando te levantas a las 6 de la mañana para decir escribo.
Sí.
Ah, bien. ¿Y qué haces a las 7 de la mañana por ahí?
Ir a clase, ¿tú qué crees?
Ganas tienes de... Diré que las pongo más tarde ya, que hayan puesto las calles y todo.
No, porque encima se quejan si llegas tarde.
Ah, bien.
Qué cabrones.
Que es que ya la gente es una intolerante.
Yep.
Para la tosa. Buenas, Miguelín.
Buenas tardes, Marianín.
¿Cuánto tiempo por ahora aquí?
Sí. Ya pensabais que os habéis librado de mí, ¿eh?
Sí, casi. Habíamos puesto hasta una flor en memoria tuya.
Claro, o sea que la rosa esta que tengo aquí en el micro es porque había muerto, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Pues este muerto está muy vivo.
Es que siempre no nos ha dado tiempo a hacer la lápida.
Mejor, así os lo ahorráis.
Muy buena peli. Este muerto está muy vivo.
Pero nada, a mí me toca volver de allá de Barcelona, así que me tendréis por aquí todas las semanas o casi todas las que pueda.
Cuando puedas.
A dar un poco la murga.
Muy bien.
Miguel Retums.
¿Qué nos vas a traer? Es una realidad, no una amenaza. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Hoy os traigo Fury, para mí el mejor juego indie de este año, que ha salido para varias plataformas y es una maravilla, tanto visual como videojugabilística.
El mejor es mejor, que está por ahí Stardew Valley, que está todo el mundo con el Stardew Valley.
A mí me ha gustado más Fury que Stardew Valley. Llámame loco.
Muy bien.
Para gusto los Pokémon.
Yo los juicios, o sea, los indies los evito, no sé,
hay indies y indies, ¿eh?
Ya, pero que de 200 salgan 3 buenos, pues no sé, es mucho margen como para que pueda estar yo.
Oye, cuantos más salgan, más probabilidades tienes de que salga uno bueno.
Ya, eso sí, ¿verdad?
En realidad no, mira el Early Access de Steam.
Mira, entra a la plataforma de GOG, a ver qué encuentras bueno.
Va. No, sí, en GOG vas a encontrar cosas buenas, pero una de cada 100, 120. Pues eso, cuanto más salgas mejor, ¿sabes? Te vas a encontrar, yo qué sé, como de Marvelous Mistake, que está muy bien, y luego te vas a encontrar cosas como Papo y yo, que no se lo traga ni Magu, y ya me lo han regalado en 3 bundles, y las 3 case me las estoy comiendo porque no lo quiere nadie.
Ah, yo lo tengo, me lo regalo en el Play de Plus.
Si lo instalas, se te formatea la consola de lo malo que es.
Bueno, ¿y qué nos traes tú, Luis Alfredo?
Hola, Mariano.
Hola.
¿Qué tal? Eres ya como los clientes de mi trabajo.
Dame cosas, mujer, vamos.
Esta mañana ha entrado una gritando ahí, a cascapillejo ahí.
Cascapillejo.
A ver, esta tarde...
Ayer fue peor.
Esta tarde que nos conlleva, Rocío nos trae algo, Javi nos trae algo, Miguel nos trae algo, yo creo que ya es suficiente. Yo creo que con dar la información semanal, para mí, yo creo que hoy es suficiente ya.
O sea que de Switch nos vas a hablar.
No.
¡No! Pues ha sido la única noticia que he dado toda la semana.
En principio no. Yo no tengo así. Yo encima no tengo nada puesto para Switch, ¿eh? Voy a hablar de lo demás. Porque lo de Switch ya todo el mundo lo sabe. ¿Para qué voy a hablar de lo que la gente sabe?
Pero nuestros oyentes. Bueno, nuestros oyentes ya lo sabrán, la pasa una semana ya.
Es que es a lo que me iba.
Blay, a galletas.
Aún así no estaría de más hablar de Switch, que ha sido la noticia que hasta también el 13 de enero y después. Hasta de ahí.
Algo se dirá. O sea, que ya te digo yo que algo se dirá.
Muy bien. Pues, ¿nos cuentas noticias o hacemos pausa para pis?
Sí. Pues ya voy a... Espera, lo tengo aquí. estaba yo en... Pues, por ejemplo, hablamos de anime.
¿Huele a galletas vuestras esponjas de micros? La mía, sí.
¿Por qué hueles la esponja del micro?
A ver, la tengo aquí al lado.
No tengo la galleta.
Me ha venido sin
querer. ¿No es eso precisamente lo que te está oliendo a galleta?
No.
Ah, vale.
Ya, ya lo he entendido. Los oyentes van a tener que quedarse con el misterio. Si nos preguntan ya se lo contaremos porque es.
Financiamos una webcam y entonces lo descubriréis.
Vamos a empezar con anime. Y por ejemplo ya sabéis que van a sacar una nueva temporada de Full Metal Panic, muy famosa. Y esta vez se vaya, ya la han nominado y la serie se va a llamar, bueno, nominar literalmente, le van a poner nombre de Invisible Victory. Que la web oficial de la franquicia Full Metal Panic anunció el título definitivo de la nueva temporada del anime Full Metal Panic Invisible Victory, Full Metal Panic 4. Como ya comentamos, la serie se estrenará el próximo otoño y puede sugerir su equipo de producción. Así que eso por un lado, que bien, todo chachi.
No te entendió muy bien, pero bueno.
Que no,
Full
que
Metal Panic.
Es, o sea, lo único que conserva de Full Metal Panic es el nombre, porque nadie del equipo del estudio que hizo Full Metal Panic va a hacer Full Metal Panic. No,
es que también esas otras.
La Fumofu ya era bastante mala. Bueno, la 1 no es que fuera gran cosa.
No era mala, lo que pasa es que era una más.
No sé.
Tenía ese encanto de Full Metal Panic. Y el miedo que tenemos ahora todos cuando cambien todo el repertorio de la gente que trabaja atrás de ella es que no consigan capturar ese pequeño gancho. Es como si te hacen ahora mismo Pantheon Stalking, que es una serie simple. Absurda, más no poder, pero tiene la magia de Pantheon Stalking. Te lo hace otro y no.
No, es que Pantheon Stalking me lo hace Trigger o como que no. Si me lo hace otro estudio... Hombre, hay estudios que hacen cosas muy guapas. Uh-huh. Y luego, pues mira, por ejemplo, el anime de Yagamuchi Pedal, que ya están dando, la que se llama Nueva Generación, ya se ha confirmado que la serie va a ser de 25. Esta temporada solo.
Uh-huh.
O sea, vamos a tener 25 capitulazos de...
De llevamos y pedal.
De pedalistas. De bicicletistas, como decía yo palurdamente.
Los biciclistas.
Son los biciclistas. Los biciclistas.
Mira, para echarte la siesta.
Como biciclistas, yo lo llamaba bicicletistas.
No, son biciclistas. Pues ya con estos 25 capítulos hacen ya la centena de capítulos todo llevamos y pedal, ¿eh? Ya, porque son 38 de la primera, 24 de la segunda y otros 24 ahora, más las ovas y la peli, sí quedan para rato de bicicletas, ¿eh? Maravillosa, bueno, por cierto. Todo el mundo tiene que verla.
Sí, tenemos un colega que todos los años lo recomienda. Es así. Y una cosa que me ha tocado las narices y porque encima no lo he pillado es que han retirado un anuncio comercial de las cervezas Kirin y este anuncio era animado por Studio Trigger.
Uh-huh.
Y me ha fastidiado muy personalmente, principalmente porque no lo he pillado yo a tiempo. O sea, no he llegado a pillar el anuncio que iba a verle. Y ya me la habían retirado. Bueno, me imagino que si rebusco un poco por internet la encuentro, pero me quedo pillado porque no he podido verle.
Seguramente por Vimeo y sitios así sí que pueda todavía estar ahí algún uploader ruso que lo haya subido, porque eso es una tierra sin ley, que parece eso Mad Max, que se sube de todo.
Claro,
ahí seguro que lo encuentras.
Sí, por internet encuentras maravillas. Igual que he estado viendo ahora mismo lo del el festival de animación este de Japón, que fue hace un... Me he puesto a verlo ahora, que ya llevaba unos meses, pero bueno... Pero seguro que encontrar el encuentro. Pero mamá, me ha fastidiado. Digo, si es que justo iba a verle, que es de Trigger, que ni iba de puta madre y no me dio tiempo. Así que sin más, yo quiero pasar a videojuegos.
Bien.
Y lo que a mí más me ha dado la atención, que tengo unas ganas, porque los señores de Resistance Wars solían tener la manía asquerosa de que cada vez que querían, de que puntualizaban algo nuevo en un juego, que hacían un cambio o metían un personaje, tenías que comprarte un juego nuevo.
Uh-huh.
Y los cambios eran mínimos. Y aleluya, por segunda vez, porque sí que lo habían hecho otra vez, van a sacar el Guilty Gear XRD Revelator 2, pero los usuarios que tuvieran el XRD Revelator normal van a poder adquirir esta versión por actualización. No tienen que comprarse otro juego, pero los que no lo tengan sí que pueden comprar directamente, eso sí, en PlayStation 4 la versión física. En PlayStation 3, si no tenías la edición anterior, la vas a poder comprar digital.
Uh-huh.
Pero bueno, yo tengo la versión de PlayStation 3 física, así que eso sí, veremos a ver lo que cuesta la actualización, porque...
¿Y cuál es la diferencia entre el 1 y el 2?
Entre el XRD y el Revelator hay mucho cambio jugable. Y hay mucho cambio de personajes. Y el XR Revelator 2, de momento jugablemente no sé lo que van a meter, pero de momento nos han anunciado un ninja un poco raruno, así medio elegante, y a Baiken.
Para que calcules, el XRD sería el Street Fighter 4 y el Revelator 2 sería el Ultra Street Fighter 4.
Vale.
Y es que Baiken, no sé si habréis visto los vídeos, el remodelado nuevo es sublime. O sea, yo solamente por este personaje ya quiero esta actualización. Está increíble. O sea, yo os animo a todos que busquéis el tráiler, porque el nuevo rediseño de Baiken es que es una maravilla. Y pasando a otra cosa, vuelve Micro Machines. Por fin, me encantaban esta serie. Van a sacar un nuevo juego que le van a llamar Micro Machines World Series, para obviamente pues para PC, PlayStation 4 y la Xbox One. Así que esta saga, que yo la jugué muchísimo de Codemasters en la Mega Drive, sobre todo al 96, que me encantó, pues gracias a Dios no es una saga que haya muerto. Así que todos esperéis que ya tenemos nuevos Micro Machines. Uh-huh. Y por último, una cosa que no me ha gustado, que es buena noticia a priori, pero no me gusta. Nos han anunciado nuevos juegos retrocompatibles de Xbox One para...
Para 360. Al revés.
Juegos retrocompatibles de 360 para Xbox One. Decepcionado totalmente, porque han anunciado el Tekken 6.
Ah, bien.
Digo, ¿Tekken 6? ¿En serio? ¿Para qué? Ya está el Tag 2.
Ya, pero
¿quién quiere el 6?
Alguien.
El 6 es mierda. El 6 es... ¡buah! Nada, estando el Tag 2 es una tontería, pero bueno.
Tenía más trajecitos el 6 que el Tag 2.
Pero tenía más juego el Tag 2. Bueno, tenían todos los Tekken más juego que Tekken 6.
Pero a la gente le gustan los vestiditos.
No, sí, a mí me gustan los vestiditos.
Entonces,
y los logros fáciles.
Y luego, pues tendremos un título como el Midway Arcade Origins, que básicamente es meter ROMs. Uh-huh. Pero bueno, alguna cosa está interesante. Y el Mutant Storms e Empire. Nos han hecho el reto combativo. Este no tengo ni idea de cuál es.
Ah, bien. No, yo tampoco.
Pero estos son los juegos que nos han hecho retrocompatibles nuevos. Y la semana es un poco así. Yo, en principio, esto es lo que yo tengo.
Bueno,
esta semana. Vosotros ya podéis hablar de lo otro que ha pasado.
En el programa de la semana pasada nos quedábamos a las puertas del Nintendo Direct, en el que se presentaba Nintendo Switch. Y bueno, ya está dicho todo lo que se puede decir. Bueno, y especulado y cabalas y gente echando mierda, ¿no? Y bueno, y gente alabándolo también.
De hecho, hay gente echando mierda a lo del Fire Emblem.
Pero bueno, ayer pudimos ver que Nintendo Switch saldrá, así por resumir un poco, el 3 de marzo de 2017 a 330 euros.
En Amazon está 319.
Uh-huh. Y que, bueno, de salida tendrá el Zelda Breath of the Wild.
Que también será el último juego First Party que saldrá para Wii U. El último juego que sacará Nintendo propio para Wii U va a ser el Zelda.
De hecho, Nintendo ya ha anunciado que, bueno, no ha anunciado, lo ha enseñado, que en su página oficial de Nintendo Wii U ya no figura en la portada de Nintendo, sino que ahora figura la Switch.
Enterrarán a Wii U como con lo que dan paso a Switch, que es más o menos lo que hicieron con el Twilight Princess, con Cube y Wii.
La van a enterrar con el ataúd vacío.
Y luego el día de... Bueno, y así más o menos hemos podido ver que tendremos el Mario... ¿El Mario Universe era? No me acuerdo cómo se llamaba. Mario... Super Mario Dimension o algo así. No me acuerdo.
Odyssey.
Y bueno, y varios juegos que... Vamos, que parece que Switch pinta bastante bien, al menos al principio. Aunque pondrán el online de pago, que no se sabe todavía qué precio tendrá. Pero empezará a entrar en vigor a partir de otoño. Y alguna cosilla más, como que, bueno, que las baterías durarán entre 2 horas y media y 6, según los juegos a los que juguemos y cómo lo juguemos.
La pantalla táctil, bueno, la pantalla que será para portátil, se ve a 720 frames.
Uh-huh, 720p.
720p. Los Joy-Con tienen vibración, un sensor un poco extraño de una tecnología, bueno, el pepino que han metido Nintendo ahí, que por eso son tan caros. Uh-huh. Que nos detecta casi como el propio tacto de lo que podemos tener en el juego. Vamos, yo por terceras personas me he enterado de que estuvieron en Londres probándolo y que mediante los Joy-Con estaban jugando a un juego de detectar cosas y podían detectar canicas, el número de canicas que había dentro del vaso o de lo que o del saco o algo. Uh-huh. Solo con mover el Joy-Con, que tiene una sensibilidad bastante buena y se ejecutan muy bien al sensor de movimiento respecto a la Switch. y que también cuando conviertes la portátil para sobremesa ya, que lo hace instantáneamente, no se queda cargando en un momento ni nada. Entre otras cosas.
La verdad es que eso es lo que nos anunció Nintendo, fue la consola, la fecha y el precio, que a mí me encantó. Según salió Kimishima, dijo: hola, Switch, tanto y cuándo. Y dices, hostia, así de primeras. Y luego sí, ya empezaron a contar especificaciones técnicas, no se saben. Y ya te digo, cosas
sí que se saben. Procesador Tegra, sí, con 4 gigas, claro. Creo que eran 4 gigas de RAM, lo que le hace algo un poquitín superior a Wii U, pero está muy a la cola de las consolas de esta generación como PlayStation 4 y Xbox One, que ya la llevan 4 años de ventaja.
Sí, no, pero es que en ese sentido es lo que... Sí, pero lo que pasa es que la gente no termina de entender que es que Nintendo no compite con las otras, va a su bola.
Ha vuelto a seguir a su aire. No sé cómo... Ya te digo que yo no había leído hasta ahora, que me has dicho tú, no había leído lo del procesador Tegra, sí, pero claro, más claro de en plan, pues es como tal o es como tal, no... No lo había llegado a leer ni ver por ningún lado.
Va a ser como el cambio de igual que Wii a Wii U. Va a ser como... Le duplicas la potencia y te da capacidad de 60 frames. Aquí 60 frames vamos a tener algunos juegos y en otros no, porque hay cosas muy locas que quieren meter en Switch que no...
El
Zelda
lo han capado a 30.
El Zelda lo han capado a 30 y le han metido un downgrade comparado con el E3 de 2014, que te quieres cagar en los pantalones.
Si en 2014 nos enseñó
o en 2015 gameplay. Fue cuando se enseñó
ni
el
trailer. Ni en 2015 tampoco. En 2015 se enseñó un trailer, pero el gameplay se enseñó
abajo,
en 2016.
Pero el trailer, el del 2015, te ponía abajo de imagen del juego. Y eso de lo que hay a lo que es, se marcaron un Division de que estaba
pre-renderizado. Por los mismos contactos que me han dicho lo de los Joy-Con, tengo entendido también que el Zelda se ve lo que es divino, que no tiene nada que ver con lo que se enseñó en 2016, que era un, o sea, con lo que se enseñó en 2015, que era un tráiler, porque ahí no te enseñan el gameplay. O sea, mucha diferencia.
Pusieron que en el tráiler pusieron que las imágenes estaban cogidas del juego. Y eso es publicidad engañosa.
Yo creo que en 2015 no había ni gameplay aún.
No, que el tráiler este que se ve a Lincoln Epona y por ahí, te ponía que eran imágenes del juego. Que eso fue la de... Si te ponen que es Ingame...
Pero a ver, que en ese sentido Capcom también puso que Monster Hunter 4 saldría para Wii.
Pero eso lo hace todo el mundo siempre, así que...
No,
nada
nuevo, pero sí que
puso el Ingame. Si todo el mundo mata al vecino, no sigue siendo buena idea.
Pero vamos, es una de las sospechas habitual.
Pero a mí lo que más me ha tirado para atrás de Switch es el tema de crear partidas, el chat con amigos, etcétera, desde la aplicación del móvil. A mí eso es lo que me parece paupérrimo.
A ver, teniendo en cuenta que la PlayStation y Xbox te lo tienen metido directamente en la consola, sí, nos echa un poco para atrás. Yo vengo de jugar a Monster Hunter en la portátil con Skype. Entonces es algo que ya
está acostumbrada. Pero tú, por ejemplo, en la Wii U, para crear una sala para jugar con gente amiga tuya online, la creabas desde la Wii U. Ahora que la tienes que crear desde el móvil para que te salgan luego en la Wii U como amigos.
El único juego con chat online de Wii U es Monster Hunter.
No te digo chat, te digo crear las salas de juego. Las salas de juego en Switch se van a crear desde el móvil, que eso es lo que me parece que Reggie no sé cómo aguantó la risa diciendo esa burrada, porque me parece una tontería.
Yo no había oído nada del tema, entonces no lo sé. Sé que la pantalla táctil tiene wifi, entonces me parece un poco absurdo si lo hacen así.
Es una chorrada que me parece que es... Intentan innovar tanto que están yendo para atrás.
No, también podemos pensar que como se están metiendo nuevos, no quieren arriesgar y a lo mejor luego mediante actualizaciones sí que le vayan metiendo alguna cosilla a la Switch. PlayStation empezó sin trofeos.
Pero por ejemplo yo creo que pero no es lo mismo añadir trofeos que el tema de toda la infraestructura de servidores tenerla en los móviles, porque como ahora también va a hacer juegos de móviles, pues le apetece tener todo junto. Me parece una liada no saber diferenciar entre las cosas.
Vete a saber tú, son japoneses. No sé.
Yo no me fío un pelo.
No vale para todo, no sé. Bueno,
yo no me fío un pelo de...
Quedan mes y medio casi para que salga.
Ahí está.
El wifi le habían metido en la pantalla táctil por ser portátil.
Ahí está, sí. Sí.
Yo solamente espero que Switch salga bien, pero yo con todo lo que he visto, mis propias conclusiones es que Switch, si hacen todo lo que han dicho, tal como lo han dicho, no creo que vaya a salir bien Switch. No. Espero equivocarme.
Puede estar mal explicado, porque también al principio decían que el juego que te regalaban mensualmente te le quitaban al mes. Y ahora ya se ha anunciado que va a ser como PlayStation Network, que mientras mantengas suscripción mantienes el juego.
Hay muchas cosas que sí que
no llegan a los extremos de Xbox, de que si te lo descargas ahí lo tienes, pero sí que ya no es lo que decían al principio de es que solo te le dan un mes y luego te le quitan.
Y en otro orden de cosas de Switch, Konami la ha vuelto a hacer. Super Bomberman va a costar 50 pavos.
No fastidies.
$50.
Esa no es la gorda. Eso es la gorda por Konami. ¿Has visto lo que ha hecho Capcom? Que les ha hecho un boicot.
Sí.
Capcom ha hecho un boicot a Nintendo. Eso ha sido, pero un, pero a dolor. Van a cobrar por el Super Street Fighter 2 40 euros.
Ultra, que se les había olvidado poner Ultra, vale. Street Fighter.
Van a cobrar por ese juego 60 pavos más de lo que cuesta.
Es que creo que ya cuesta 360 euros más. Ya le venden por 360 euros más de lo que cuesta.
Está muy bien con Luis Alfredo con el tema de
Ultra. Pensad un momento. ¿Cuál es el peor videojuego que Capcom podía presentar para esa consola?
Street Fighter 2.
En los Planet 3.
No. Street Fighter 2. Ni se acerca. En los Planet 3 al Street Fighter 2 HD. Es que ni se acerca.
En fin,
es un boicot. Es que eso no son juegos, es un boicot.
Entonces me das eso. De Switch salió básicamente el precio y que valió para que se agoten las reservas y todos los nintenderos hayamos ido a comprarla, a reservar como idiotas locos. Y... Y ayer hubo el Fire Emblem Direct, que se anunció algo de Fire Emblem durante el, que a mí me olía
¿se
mucho.
¿Se anunció algo?
Salió una imagen Fire Emblem Legends y ya está.
Fire Emblem Direct, no hablamos de Fire Emblem.
Y dijo, no, pero digo en la presentación de Switch que olía a Musou y ayer presentaron y efectivamente Fire Emblem Legends era un Musou creado por los mismos Kirule Warriors.
¿Legends o
Fire Emblem Kira Warriors?
Fire Emblem Warriors será un Musou creado por los mismos que
estos señores van Kirule a crearse estos meses. Están haciendo otro juego.
Pues no sé, sabrán.
Fire Emblem, ¿del Fire Emblem o de...?
¿Qué te dice que no le tengan hecho ya? ¿O casi? ¿Terminado?
No, a lo mejor es que yo creo que ya tienen acabado es el otro.
Pero tampoco es muy difícil programar.
No han dado fecha, pero han dicho que para otoño.
Han dado para otoño de 2017 y que saldrá tanto para Switch como para Nintendo New 3DS. O sea, no la 3DS normal, solo para la New.
Exacto.
O sea, segundo juego exclusivo para la consola. Que realmente tampoco va a ser exclusivo. Vale, pero bueno, sí. Y luego,
para que te pase como en el Hyrule Warriors en la 3DS normal, que te salen los enemigos con cuentagotas y si no estás a tres pasos no les ves, pues mira, mejor que no le saquen para 3DS normal.
Que le saquen para la New y fuera.
Lo que veo yo bien, y en este sentido, veo una cosa bien y una cosa mal. Ajá. O sea, hay que aclararlo todo. No, me gusta Nintendo, pero hay que reconocer cuando hace las cosas bien o cuando mal, desde mi punto de vista.
Que deje de sacar Musous.
Desde mi punto de vista, creo que lo ha hecho bien en el sentido de sacar los dos juegos a la vez. No como cuando lo sacaron para Wii U y al año te le sacan, o al año y medio te le sacaron para 3DS, que dices tú,
ya es tarde, ya.
Pues es que no, porque la gente que quería jugarlos ha comprado la Wii U o no te llama la atención. Lo que veo mal es que te le saquen para 3DS, que para uno de los primeros juegos que te vas a sacar ya para Switch, ya le está sacando uno para 3DS que la gente va a decir
que pierde la exclusividad,
pues,
¿no?
Pues aunque se vea peor, no me tengo que gastar 330 euros en la consola para poderlo jugar.
La Switch te la están vendiendo con el Zelda.
Si quitas el
Zelda y no tienes gran cosa.
Si solo quiero el Zelda.
Sí que hay alguna cosilla interesante para salida. Para salida, para el 3.
El Fire Emblem Memories, que es el remake de uno de los que no.
Pero
es
del Gaiden.
No sale para.
No sale de salida. No hay ningún Fire Emblem del 3.
Pero que te anuncien así de salida con la consola. En plan, tenemos estos juegos en la recámara. Tienen muy poco anunciado, bien. Así que sea potente. Porque el Bomberman no me parece potente. El Zelda sí me parece un bombazo. Splatoon me parece otro bombazo.
Tenía yo por
el
aquí
Mario
las...
obligatorio. Vale. Pero... Que no me saques un Star Fox.
Miguel.
Que no me saques un Metroid.
Star Fox han tardado en sacarle en Wii U. El Metroid. Esto se lo comenté a Mario el otro día. Le preguntaron a Reggie. Dijeron. Respecto a sagas como Metroid.
¿Y F-Zero?
Y F-Zero, y dice, ¿pensáis sacar algún juego? Y la respuesta de Reggie fue, esa pregunta vuélvela a hacer dentro de un año.
Miguel, de todas maneras una...
Si sacas
tú,
una consola,
¡tú muertos!
No ha sacado ni un Metroid, porque es el que sacaron este...
Hace poco.
Yo no cuento eso juego como un Metroid, que lleva sin sacar un Metroid desde...
Desde Wii.
Es que los de la Wii tampoco es que fuese...
Pero ahí están.
No, pero sí que...
Yo creo que hubiese sido buen momento de sacar la Switch en plan de ¡pum! Metroid, así, pa'l saco. Ahora que se están poniendo otra vez de moda los Metroidvanias, sacas un Metroid como los de del Super Metroid, pero actualizado a día de hoy con un gameplay bueno y tal. Lo que está haciendo Koji Igarashi con Bloodstained, sacar un Castlevania, pero de 2017, así, ¡pum! Y sacar la billetera encima de la mesa. Llegan a hacer hecho eso Nintendo y hasta yo me compro una Switch.
De todas formas, es que de Nintendo ya nos han demostrado que se puede esperar cualquier cosa.
De todas maneras,
porque ¿quién se esperaba un Fire Emblem para 2018?
Claro, no, hombre, yo quería huir de hablar
los,
de un poco de
los juegos de lanzamiento de previstos para el 3 de marzo son The Legend of Zelda, Nobuganas Ambition, Sphere of Influence, Ayan Setsuna, Puyo Puyo Tetris, Disgaea 5, Romance of the Three Kingdoms 13, Super Bomberman R, Dragon Quest Heroes 1 y 2, Sniper Clips y un 2 Switch para el 3 de marzo.
De esos bombazos, quítame el Zelda, que es el bombazo, quítame Te voy a admitir, te voy a admitir el Dragon Quest Heroes, y eso que es un Musou.
Bueno, pero
un Musou no es que venda mucho.
Tampoco te creas que es un gran Musou, porque
por eso, que los Musous no, los Musous no venden mucho.
Se están poniendo de moda.
Se pusieron de moda hace dos años, porque el Dynasty Warriors no va a pegar una flopeada cojonuda.
Miguel, de todas maneras,
quitas el Musou este que se levantó.
Dejadme hablar a Luis Alfredo, porfa, que lleva pidiendo la voz el hombre.
No.
Además, Miguel, una cosa, decías que dice, bueno, sí, el Zelda pinta muy bien y es el juego dice que te están vendiendo la consola. Pero no necesito la Switch para jugar ese Zelda. Que ese también es un pequeño problema.
Le vamos a tener en Wii U.
Bueno, que no nos atasquemos.
Hasta que no salga Splatoon 2.
A ver, salen más juegos.
La
sí,
Switch,
que, pero no, pero va a tener. Están vendiendo Switch, el Zelda, digo.
Sí.
El Zelda es multi.
El Fire Emblem que decías tú.
El Zelda, bueno, no multi, me refiero. Le tienes en la otra.
Pero que no quiero sacarme en Switch, sobre todo cuando todavía no tenemos más que eso, que el Direct, que fue bastante, pero vamos. Quería hacer un poco
tal. Para 2018, pero exclusivo qué.
Pero el remake del anterior este que solamente salió en Super NES en Japón, en vez de sacarlo en 3DS me lo sacas en Switch con una jugabilidad y un sistema de combate como el de la Cube, que era pedazo de Fire Emblem ese Fire Emblem.
Sí, en eso tienes razón. Y billetes. Además es el único Fire Emblem que he visto que te permita exploración libre.
Igual que yo lo que digo, la Switch no va a tener números de ventas entre comillas reales hasta que salga Splatoon 2.
Bueno, de todas maneras, tío, que no nos... Las
pero esto son todo especulaciones. De momento.
Pero es lo divertido, sí, la salsa.
Nah,
aquí.
Pero...
Y luego equivocarte en la mitad de las cosas y acertar en las cosas estúpidas. Esto es como el bingo.
De todas maneras, he visto mucha gente...
Por eso ya tenemos a Mary Station.
No, eso es el club de la comedia.
Y he visto gente que la estaba poniendo a parir y tiene también mucha razón en muchas cosas. Es que todo es especulación y todo hay que...
No, yo soy el primero que le saca las pegas a todo. Se las saca a todo, ¿eh? No solo a Nintendo, no solo a Microsoft, a todo. Pero hay cosas buenas y malas.
Claro, hombre.
Que es más fácil encontrar...
Perfecto, ¿eh?
Es que es más fácil encontrar los fallos.
Perfecto, mal.
Bueno, pues nada, lo dicho. Que tenemos anunciado de Fire Emblem el Musou para otoño. El Fire Emblem, el Gaiden, que es un juego basado en el Gaiden...
Que es lo que estábamos hablando,
que estaba para mayo, creo que me ha parecido ver.
Para
mayo salía para 3DS.
Sí, para 3DS, para mayo, creo. Sí.
Ese es el que más tengo ganas. El
remake
Gaiden,
del. El que se llaman los dos amigos.
Solamente por eso del nombre amigos, que se llame. Dos amigos, que, lo de que se llame Echoes of no sé qué. Sí. Eso da mucho juego en plan de. Tenemos muchos Fire Emblem que podemos ponerles Echoes delante, ponerle los modelos 3D ahora y
sacarles.
Y las amigos son. Precioso.
Luego, y hay cuatro Fire Emblem que no salieron de Japón que quiero jugar más que nada.
Se pueden hacer remasterización de todo ya.
Por eso que cuando vi lo de Echoes fue la de ay madre la cartera que me va a tocar.
Luego
sacar
el Fire Emblem de Switch para 2018.
Que sí. Se supone que va a ser exclusivo.
Que se supone exclusivo.
Ese ya va a ser exclusivo. Es un Fire Emblem y va a ser el para Switch. O sea.
Y lo gordo que fue el Fire Emblem Heroes, que es para móvil.
Para Wii U te van a presentar nada ya.
No, el Zelda va a ser lo último, va a salir para Wii U.
Si sale algo para Wii U, va a ser de terceras.
Y las terceras no han hecho nada para Wii U, así que
ahora. No lo van a hacer ahora.
Tarde, ahora ya. Y el de móvil, que ha sido el punto fuerte, que es el que más.
Ah, y que el Mario este, el Mario.
Mario Run llega a Android.
Llega a Android también, sí.
Bien, maravilloso, maravilloso.
Sí, lo dijeron. Pero llega antes el Fire Emblem que el Mario.
El Fire Emblem ya te puedes apuntar ahora para votar qué héroes quieres.
No tiene ningún puto sentido.
No. Es los que van a estar de salida.
Los que van a estar, pero vamos, que podéis ir votando los héroes que vayas queriendo. Claro. Quien vote lleva una moneda de platino del Club Nintendo.
Wow, Mariano, ya tienes una moneda de platino del Club Nintendo. Sí.
Y el 2 de febrero tendremos esta joya en las.
¿Cuántas tienes?
No lo sé, creo que ninguna.
Hombre, alguna tendrías que jugaste a mi tomo.
Así que nada. Eso es un poco hablando tal, que al final se nos ha ido un poco lo que...
Yo tengo dos pequeñitos apuntes más ya fuera de Nintendo y los arrojareces unos a otros como monicacos, como estábamos haciendo.
Dime.
Halo Wars 2 ya es Gold, ya han acabado el juego, ya les queda pulirle, Vuelven a meterle en fase beta, editarle, mandarle y ganar billetes. Esta vez también va a salir para Windows, no va a ser un... Y espero que no tengan un fracaso como el de Xbox 360, porque... Había mecánicas de Halo Wars que me gustaron mucho y otras mecánicas que era para darles un bofetón, en plan de no lo pensasteis dos veces.
Pero de este Halo Wars, ¿qué se ha visto? Porque no se ha visto casi nada.
Se ha visto poquito, pero...
Y hay un juego de cartas multiplayer.
Ya, pero las razas que van a meter, porque te pueden meter en el Halo Wars 1, ¿qué había? Dos razas.
Dos razas, Covenant y
Covenant
humanos.
Y aquí humanos. Te pueden meter las cuatro.
No, aquí no sé lo que quieren hacer.
Los humanos, los no, pero
es que este justo es después del Halo Wars 1.
Me falla algo.
La Cruz.
El Floth.
No, Grunts.
No, los Grunts, los Grunts es una es una raza dentro del Covenant, los Grunts.
Los Grunts son
otra raza.
Los Grunts, no.
A ver, si te pones a sacar
razas, los monos estos.
Covenant te puedes
sacar. Sí, pero los Covenant te puedes poner a sacar. En el Covenant tenías tres héroes, tenías el héroe Brut, el héroe inquisidor y el profeta. Y ya de ahí podías ir más o menos por una rana más u otra. Y el otro apunte, Miguel.
El otro apunte, que es el que nos ha hecho creer otra vez en nuestro amigo Dios Gaven, ha hecho un ama en Reddit, Ask Me Anything, esto que la gente hace preguntas en Reddit y el tío las responde tranquilamente, y ha confirmado que Valve está trabajando en un juego single player. Está trabajando y no ha desmentido.
Half-Life 3 no va a existir nunca.
No ha desmentido que esté dentro del universo de. No ha desmentido que está dentro del universo de Half-Life o Portal.
No va a existir.
No lo ha desmentido. Así que hay que creer.
Están todos con el IP ya.
Yo quiero un Portal 3.
Acabo de caer en un detallito que acabo de acordar.
Un Left 4 Dead 3 también.
The 3 is alive, tendré que poner.
¿Sabes? También dijo que no se puede nombrar el número 3.
¿Sabes ahora que decías lo de formato Gold? ¿Sabes lo que se ha anunciado también por el Resident Evil 7? Aparte que ahora está la demo todo jugable en todos los sitios. Va a tener crossplay el Resident Evil 7.
Eso no lo sabía.
Los de Windows con los de Xbox One van a poder jugar juntos.
Vale, ya iba siendo
Que si compras el Resident Evil 7 en Windows, tienes la copia gratis en el otro formato y viceversa.
Ay, qué bien, puedes jugar dos veces, puedes sufrir doble.
Sí, así es.
Pero si tiene suficientes sufrimientos, comprarla ya en la Windows.
Lo que pasa es que crossplay no tengo muy entendido, porque yo tengo entendido que ese juego es absolutamente one player.
Hombre, igual el crossplay es pasas la partida guardada de una de Xbox cosa a otra, al PC.
Muy bien.
No me informa mucho el Resident Evil 7, así que tampoco no me.
Yo espero que se pegue el batacazo de su vida.
Otro, intentando hacer una remasterización del miedo que te metían los primeros.
Se llama Resident Evil y es un PT.
Te iba a decir una cosa. De todas maneras, tampoco está. Todo el mundo le echa mucha miedo al Resident Evil 7, pero tiene una cosa buena. El Resident Evil 1, 2 y 3 eran muy parecidos. El 4, 5 y 6 cambiaron completamente y son 3 y 3. Ahora, llegado a la hora del 7, tenía que tener un cambio brusco.
Hombre, no. ¿Te has olvidado del Outbreak, el Revelation, el Outbreak 2, el Umbrella Corps?
Chicos, que se nos ha ido mucho tiempo con las noticias.
Uno,
y
tres,
si no,
4, 5 y 6.
Os lo quito del otro.
El Code Verónica es igual que los tres.
Yo también, poquito.
Pero es un spin-off.
Pero ya no está dentro de los tres.
Pues bueno,
ponemos la música de los Backstreet Boys.
Pasamos a los.
A las.
Descanso para mí. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Sí, señor, la musiquita del Fire Emblem.
No, estoy pensando en el Fire Emblem.
Perdón por haberos cortado así. Lo que pasa es que, claro, no, ya sabéis que no me gusta empezar a centrarnos, digamos, en Switch cuando solo sabemos eso, y en precios y en posibilidades y esas cocinas. Así que nada. Javi, vamos con tu Fire Emblem 15 XV. VVV.
¿Fire Emblem?
Sí, Fire Emblem.
No, es que lo ha dicho. Ha dicho, música de Fire Emblem.
Ay, Fire Emblem, he dicho.
Pues el Final Fantasy XV, que salió el 29 de noviembre de 2016 para las consolas de PlayStation 4 y Xbox One. La verdad es que salió solo para dos consolitas. Y,
¿PC cuándo? ¿PC cuándo?
Nunca.
Nunca PC.
Cuando,
nunca.
Sabes que cuando hagan una portabilidad Miguel, buena y no la van a hacer nunca.
Miguel, Square Enix exporta a PC. Piénsalo, despacito.
En mi defensa diré que el Final Fantasy XIII, quitando eso de que no apagues tu sistema PlayStation 3 cuando esté saliendo el símbolo de guardado, la versión de Steam es muy buena.
No, sí, eso sí que es verdad. Bueno, el compositor es Yoko Shinomura.
La compositora.
¿Compositora?
Sí.
Vale, bueno, chica.
Es que como los nombres japos no...
Joder, es un nombre...
Japo.
Por eso hay que mirar fotos.
Está intentando. Hay que,
chica, chica.
De hecho,
chica.
Hay tener que hacer el de como profesor sexualizador de japoneses.
Vale. Esto es
Pase palabra.
Desarrollado gracias, por Square Enix.
De nada, siempre por, aquí para ayudar.
Por el propio Square Enix.
Ajá.
Nos pone la historia de un mundo
ideal.
Se da pasa la chuleta.
Me ha ido la puñetera.
Un mundo en el que tú y yo.
La escrita, Javi.
¿Qué no, es la larga?
No, ¿cómo se llama? En el mundo en guerra entre dos reinos, el reino de Lucis y el reino de Niflheim.
Ajá.
Luego hay otro por ahí que no cuenta para nada porque es un agregado de Niflheim.
Ese
es
Suiza
no.
De la vida.
Pues si en vez de Suiza me pones Viena, pues estupendo. Como el mundo está en guerra, nos pone la historia del hijo del rey de Lucis, Noctis. Uh-huh.
Que se llama Dis.
Noctis. Ah. Noctis.
Noctis, no digo el señor.
¿Qué me has escuchado tú?
No tienes ni idea.
Al principio del juego nos ponen una parte interesante que es el pequeño prólogo, que es cuando reparas el coche. Esto no es spoiler porque se ha visto ya.
Joperra.
Ese pequeño prólogo nos cuenta la historia de cuatro amigos que empiezan.
Sigue. A jugar con los cables de dentro de la mesa. Empiezan los cuatro amigos.
No, Javi, sigue, porfi.
Que empieza.
Cuatro
batidas para ganar el suficiente dinero para poder reparar la regalía. Así es como van a llamar el coche a lo largo del juego.
¿Regalía?
Sí, regalía. Y luego, cuando reparas el coche, hay una parte muy interesante en el juego que nos meten escenas de la propia película que han sacado, del Kingsley.
Ajá.
O sea, si vas a pasarte el Final 15, te recomiendo mucho que te veas la película porque es tiene partes importantes del juego, como es, por ejemplo, cómo muere...
¿Alguien?
¿Alguien? No, se sabe cómo muere el rey. Cómo muere el rey, quién le mata, qué pasa.
No es spoiler si pasa en la intro.
No es spoiler porque para empezar ya
no, esto no es Tales of the Abyss.
Que no.
De todas formas, mira lo que ha hecho Cascales.
Pero vamos, que se han hecho una de Quantum Break. Si quieres ver, si quieres entender el juego, mírate la serie.
No, porque en el trailer del juego ya te decían tu padre ha muerto, vale, estupendo.
También igual. Pero que Ghost Trick,
si
cuando
si
empieza,
me dices que la peli no tiene detalles del juego que sin la peli no les entiendes.
Hay pequeños detalles en la peli que sí que son importantes para el juego. Como por ejemplo, Luna Freya.
Me ha hecho gracia.
Tienes que ver la peli para entender el juego.
Vienen en la película.
Es recomendable.
Sí y no.
Tienes que ver la peli para entender ciertas partes del juego.
Eso.
Pues como el Quantum Break.
Me ha gustado un momento el detalle de si os queréis pasar el juego, hay que ver la peli. O sea, y si le queréis jugar solo para encenderle y ya está.
O sea, es si quieres saber lo que pasa entre medias de las escenas que te meten ahí
a lo que me refiero es el detalle de si os queréis pasar el juego. Entonces, ¿la gente para qué juega los juegos si no es para pasárseles? No, yo solo quiero ponerle para que salga la lista de logros y ya está.
Bueno, y luego decir que ha sido un juego muy emotivo y me ha hecho llorar
si no has jugado nada.
Los personajes jugables solo son Noctis. Vas a tener el apoyo de tres personajes que vienen a ser tus compañeros a lo largo de todo el juego.
Ajá. Tus colegas homoeróticos.
Sí.
Literalmente. Bueno, también te lo hacen ameno porque son...
Son unos betas que se les caían los espaguetis de los bolsillos cuando estaba otra arreglando el coche.
Eso dice el espagueto.
Esos no han mojado la putica en la vida.
Pero te lo hacen como un viaje de entre colegas. Tú si le empujas a uno te lo dice. Oye, no te pases. Y te lo dice así.
Un colega no te dice no te pases. Un colega te estampa el coche contra un árbol.
A mí me hace gracia cuando vas a toda velocidad y de repente frenas que hace alguno ¡au!
Sí. O te canta la cancioncilla el prompto, que te canta la cancioncilla de...
Me sé que te iba a cantar 25 mujeres, 50 tetas.
Es un juego de mundo abierto, la verdad. O sea, te permite mucho la libertad a lo largo del juego, siempre y cuando quieras hacer misiones secundarias. Si vas por las principales, las áreas están muy capadas. O sea, si quieres pasar a la siguiente zona tienes que hacer la misión principal para que te desbloqueen la siguiente zona.
Uh-huh.
No puedes revisitar ciertas zonas a partir de ciertos capítulos. O sea, cuando sales hay un mapa global y cuando sales de ese mapa global hay otros dos escenarios, que esos dos escenarios tienes que coger todos los coleccionables que puedas mientras los veas, porque si no los coges en ese momento no puedes volver a revisitar las partes. ¿Y a ti qué te pasa?
Iba a decir que si vosotros también solo ibais por la izquierda, a mí me está pasando.
No, yo no. Yo
vale,
iba los dos.
Vale, entonces es cosa mía.
Yo me voy por mi izquierda.
Aparte de ser mundo abierto y de tener historias secundarias, nos va a permitir subir el nivel de afición de cada uno de los personajes. Cada personaje va a tener una afición. Noctis es pesca. La pesca la tienes que hacer tú automáticamente en el juego. O sea, no automáticamente, la tienes que hacer tú obligatoriamente.
Ajá. Dime que no es pesca como en el Nier.
Oh, qué horrible.
No sé cuál era el sistema de pesca del Nier.
Tirar un anzuelo y cuando...
Miguel,
tenía una barra de vida y tenías que ir dándola y moviendo el joystick para ir tirando
pues,
de él.
Puede ser, pero no lo sé, porque tienes el cebo, tú le lanzas,
sí.
Pica, tienes que dar al joystick para que se enganche,
sí.
Y tienes que ir tirando de él.
No tirando sé si del joystick el... hacia ti, o hacia allá, ¿no? Hacia
no,
allá.
El hielo tenías que ir en
hacia los lados y luego tenías que ir tirando
sí, claro.
De...
Si el PC va para allá, tienes que te vas moviendo
pues
así.
Igual sí, ¿eh? Pues igual si es el mismo. Pues
ya no juego a Final 15.
Te da igual porque no influye en la historia.
No, o sea, ni en el Nier tampoco.
En el Nier tenías que pescar.
Tenías que pescar.
Sí o sí.
¿Pero mucho?
Sí.
Bastante. Perfectamente sí que te tirabas 45 minutos, una horita pescando, va a poder seguir en plan de ala.
¿Y si quieres sacar un logro?
Sí. Los logros
son después. Me da igual.
A ver, si quieres hacer todas las misiones secundarias, no sé si habrá el logro de todas las misiones secundarias, pues sí, tienes que. Hay 4 misiones secundarias con respecto a la pesca. Que son estúpidas, porque simplemente es para que te den equipo de pesca.
Se las quedan ellos enteritas.
Luego el otro, uno de los compañeros que se llama Gladiolus, que es el tanque del grupo.
Ajá. Tiene el nombre de una épica de Grecia, no me digas, tío. Gladiolus es
¿qué más da?
Amante de Homóplatus.
Su pasión o su afición es la supervivencia.
Ajá.
Cuanto más combates hagas, más va a subir el nivel de supervivencia y más objetos va a ir encontrando después del combate. El siguiente es Ignis, que es el que hace de como de support y médico.
Uh-huh.
Que la afición va a ser la cocina. Tú cada vez que acampes al aire libre, te van a dar la opción de hacer
cocina.
Una receta. Y las recetas las vas desbloqueando a medida que subes de nivel o las encuentras en libros repartidos por el mundo o en los restaurantes que vas a ir encontrando a lo largo de las mini ciudades o puestos de descanso que encuentres a mitad de camino.
Eso es un poco estilo Tales, ¿no? Los Tales también tenían ese tema de hacerlas...
Sí y no, porque, por ejemplo, hay recetas que sí que puedes llegar a aprender, pero otras no. Y ajá. No sabes cuáles son. O sea, tú tienes que comprarlas todas y te pueden... Te puede soltar el mensaje nada más. La hayas comprado la comida que te...
aprendió tal.
Ha aprendido nueva receta. Vale. Pues me acabo de gastar, yo qué sé, 30.000 guiles en... ¿Qué? Una mierda receta para esto. Pues no hace mucha gracia muchas veces. Y luego el siguiente, que sería Prompto, que es el la distancia, el de la pistolita. No sé si habéis visto el tráiler o no.
Sí.
Bueno, da igual. Que es la fotografía, que luego según vayas subiendo el nivel de fotografía simplemente te va a ir añadiendo filtros.
Uh-huh.
No sirve nada.
El Instagram hecho juego.
Todo el mundo va a usar el sepia solo, así que ya saben.
Sí, o el
blanco y negro y de
al gusto, al gusto de Prompto. Yo lo dejé así, para que tocar. Para lo único que vas a usar esa afición es para cuando llegues al final del juego te dicen, elige una foto. Vale. Y ya está.
¿Y qué tal el juego?
Pues el juego, para ser de mundo abierto, me ha llevado a mí 72 horas.
Uh-huh.
La verdad es que sí que las batidas de caza no las hice todas. Las dejé, no sé si ya el nivel máximo de batida de caza son 8. Pues la dejé a nivel 4 o 5.
Uh-huh.
Que eso, pues, para entendernos. Vas consiguiendo luego estrellitas cada vez que haces una nueva batida. Pues nivel 5 no es nada. Pues 72 horas de juego, pues para mí, la verdad, se me hicieron bastante a menos. Si quieres hacer todos los coleccionables o, por ejemplo, tienes que ir buscando armas especiales, las armas ancestrales de sus antecesores, uh-huh. reyes, que si quieres encontrarlas todas, pues sí que te va a llevar, yo qué sé, unas 15 horitas y... Si lo quieres hacer al final del juego, o si lo vas haciendo a lo largo del juego, pues se te hace más o menos.
Ajá. ¿Y el combate qué tal es? Porque se criticó mucho el sistema de combate en su...
Sí, no, o sea, como ya no es el sistema de combate por turnos, es tú tienes tu barrita de magia y puedes moverte libremente a través de los enemigos, pues se hace diferente.
¿Un estilo Phantasy Star o Xenoblade?
Estilo Xenoblade. Uh-huh. Pero sin tener que, yo qué sé, como el Xenoblade que...
Que empiezas a dar órdenes de tal y eso también.
No tiene... Tiene la parte de órdenes, lo que pasa es que yo no llegué a probarla porque... Como había la opción
no
sé, de...
¿El 12 no es un sistema parecido? Libre, ¿o no?
El 12 es un sistema de gambitos que puedes configurar para prioridades y aparte de mover, te puedes mover libremente por el mapa.
A eso me refiero.
A mayores tienes la barra de energía, que es la que según se va cargando, cuando está cargada entera, la acción que le hayas puesto programada o la que o paras el momento en ese paras el, la acción en ese momento para ponerle una orden al personaje, ese personaje ejecuta la orden. Si es un ataque cuerpo a cuerpo, si estás alejado a tomar por saco, el personaje va a ir andando en línea recta hacia el objetivo y le va a pegar un espadazo. Aquí no es así.
No,
por desgracia, porque me encantaba ese modo.
El sistema de combate tiene dos apartados. O sea, puedes hacer una pequeña parada de tiempo y darle tú las órdenes a ellos, o simplemente ir tú por libre y que hagan ellos lo que quieran. Uh-huh. Luego sí que es verdad que para hacer ciertas habilidades tienes... la opción de darle al L1 en la Play 4, yo tengo la versión de Play 4, y te dejaban elegir tres habilidades, una por cada compañero.
De todas maneras, los dos sistemas deben tener el mismo botón, no se deben cambiar los botones.
Se cambia el 1 por la B y ya está.
Sí, pero sí que puedes tener tácticas, estrategias, de decir, voy
sí,
a usar ahora
a ver,
para
si
que me
quieres
salga
usar
más defensiva.
El cronómetro, creo que lo llama en el juego, lo puedes usar. Si no uh-huh. quieres usarlo directamente, pues simplemente ve tú por libre.
Y que cada
uno haga lo que quiera. La IA, la verdad, se porta bastante bien. O sea, si te ve al protagonista herido y tienes la habilidad con el compañero, te cura. Uh-huh. Si no, pues tienes que curarte tú mismo.
¿Tendremos ese tipo de inteligencia artificial en Kingdom Hearts 3? ¿Nos curará Donald por fin, 16 años después?
Igual...
Donald curaba demasiado, para mi
sí,
de...
a Goofy.
A
Sora nunca.
Javi, una preguntita. Según tengo entendido, este final 15... tengo entendido que la primera mitad del juego tarda como una burrada en empezar a jugar bien. ¿Qué hay de verdad en ello?
Para hacer una pregunta de sala de prensa de
no, claro, o sea, es que no. Tengo entendido yo que hasta que no llegas a la mitad del juego como que juego una arranca.
Hemos entendido.
¿En parte de historia o en parte a combate?
En general, en juego, de jugar, o sea, de jugar.
Yo la verdad es que desde el principio lo disfruté, con lo cual tampoco me fijé mucho en si tenía
arrancaba tarde o no. La gente rumorea mucho y habla mucho por ahí.
¿Te pareció lento, sí o no?
No,
pues ya está.
A ver, hay un capítulo que, por ejemplo, la gente se quejó mucho y cuando leí que iban a meter una actualización de no sé si el capítulo 11, que es cuando viajas en un tren, yo no digo nada más, pues dice la gente que es muy lento y para mí, pues joder, es parte de la historia. Te tienen que explicar lo que pasa cuando suceden ciertas cosas.
Típico capítulo narrativo que la gente no entiende.
Uh-huh. Prácticamente.
¿Y alguna cosa por dar alguna...?
Pues como mucho, pues por poner un parte un poco de historia, un poco más de historia, pues simplemente es la historia del príncipe, que es el elegido que va a liberar al mundo de las tinieblas, pero no sabes qué son las tinieblas, tienes que averiguarlo. El viaje lo emprendes en un principio para que se case con Luna Freya, pero por ciertas circunstancias te vas enterando que tienes que hacer otra cosa, que es lo de liberar al mundo de las tinieblas.
No ibas a salir y se te fue de las manos.
Sí, prácticamente.
La pregunta del millón. ¿Mereció la pena todos estos años de espera?
La verdad es que sí. Pero si te vas a fijar en la historia y eres de los que te afecta mucho, cuidado. Porque
es muy emotiva.
Es extraña. Uh-huh. No puedo decir más porque si no, destripo. Así que, extraña.
Muy bien. ¿Y por una conclusión para terminar?
Pues yo le voy a poner un 8. A ver, es verdad que para ser un juego de mundo abierto tiene muy pocas opciones de jugabilidad, porque simplemente para explorar el mapa tienes las batidas de caza, que me parecen absurdas, porque las batidas de caza son por zonas. Tienes un restaurante, coges esa misión en el restaurante y como mucho te alejas, ¿qué? 600 metros del restaurante para hacer la batida. Pues no, si me mandas a la otra punta del mapa siendo un mundo abierto, pues lo entendería.
A lo mejor te rayo un poco hacer esos viajes.
Y pues no, el mundo abierto. Tienes la opción en el coche. Cuando viajas en el coche, puedes hacer el viaje automático o conducir tú. Si dices que viaje automáticamente, te da la opción de hacer viaje rápido, que simplemente te pone una pequeña pantalla de carga que te cuesta, pues igual te cuesta 10 kilos, que no es nada.
Y una cocina, por más o menos por des. Rossi no juega un final en la vida y yo juego toda la vida a los finales, a 7, al 8, todos estos. ¿Nos lo recomiendas?
A ti te lo recomiendo para cambiar el tipo de juego del final, de los final. Y a ti, si quieres un juego de mundo abierto, pues si te ha gustado el Xenoblade, pues sí.
¿Qué le va a gustar más?
Pero si quieres sentir la
eso va a gusto del
final,
jugador,
pues
está muy bien el concepto. ¿A quién le gustaría más? ¿Alguien que no ha jugado nunca a Final Fantasy, igual que ha jugado toda la vida?
Pues eso vete tú a saber, porque
es que eso depende del jugador, más que
de un jugador de toda la vida del Final Fantasy que sabe la esencia de los final, que son los combates por turnos. Pues si han cambiado totalmente la esencia y es combate libre,
pues a lo mejor no le gusta tanto el Ratchet.
No le hace ni puñetera gracia, porque de toda la vida ha sido para él combate por turno.
Y sin embargo puede haber gente que sea muy muy fan de Final Fantasy y que le guste, aunque sea un truño como lo fue el Explorers.
Sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Javerín.
Vamos.
Rossi, buenas tardes, otra vez.
Hola, me estaba colocando los cascos. Los cascos malévolos estos. Bueno, pues como he dicho antes, vamos a hablar de Seoul Station, que es una película dirigida y escrita por Jeon San-ho, que es el director y guionista también de Train to Busan. Es una película de Corea del Sur que salió en el año 2016 con una duración de 92 minutos y que nos centra en Seúl, que es la estación de...
La capital de Corea del Sur.
Sí, y es por la noche, pues la estación central se convierte en un hogar para los mendigos. Uno de ellos muestra síntomas de lo más extraños y parece estar gravemente herido. Y mientras tanto, por otro lado de Seúl, encontramos a una joven que rompe con el novio y busca refugio en la estación. Pero cuando llega, lo que se encuentra es una horda de zombies con ansias de devorar todo lo que exista en su camino. Así que su padre y su novio, o exnovio, depende desde el punto de vista que se mire, deberán encontrarla en medio del caos. La película ha sido premiada en el Festival de Sitges de 2016 como en la sección oficial de largometraje y en el Festival de Annecy en 2016 como sección oficial de la competición. Hablando un poco de los personajes de la peli, nos encontramos a Ie San, que es una chica que vive en un apartamento con su novio. Están de alquiler, por lo que su roce con la casera no es de lo más agradable, porque la debe ya una época de dinero. Y parte de la película estaremos viviendo su situación de angustia, de agobio y de escapada de los zombies. Luego tenemos a Ki Won, que es el novio de Hye. Tiene una página de citas con chicas y uno de sus actos desata una discusión con su novia que acaba en ruptura. Aún así, cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo, no duda en buscarla y ponerla a salvo. Y por último, tenemos a Soo Hyun, que es el padre de Hye y es de los primeros en darse cuenta de lo que está pasando. Se encuentra por accidente con Ki Won y juntos buscan la forma de llegar hasta Hye. La crítica personal que le dio a la película es que pocas veces veremos una película de animación basada en zombies.
¿Cuánto dura?
92 minutos.
Ah, está bien.
Está bastante bien. En esta ocasión contamos con una muy buena película de animación zombie. El argumento no es nada original, porque ya sabemos cómo son películas de zombies. Hombre infectado a los demás, se desata el caos, la gente huye, terminan muriendo, pim, pam, pum, toma la casita, todo siempre es igual.
Ajá.
Pero aún así... se hace amena, o sea, tiene bastantes actos de acción y así de huida que nos pone en situación y se hace bastante amena. También tenemos una animación que mezcla el 2D con el 3D y puede resultarnos un poco extraño al principio, pero nos terminamos acostumbrando rápidamente y la disfrutamos también.
En los DLC pasaba y luego al final era...
Sí, pero sí. No es ese tipo de animación, es una animación de fondo, ¿sabes? No es animación de objetos, sino hay en un momento en el que vamos a ver a Gie huyendo de los zombies y vamos a ver cómo el fondo... va cogiendo profundidad y eso. Entonces es como más extraño. Partes curiosas de la película es que nos sitúa muy claramente en cosas que estamos viviendo actualmente, como son, por ejemplo, la pobreza y ver a gente mendigando en las calles, o incluso la violación, ver a mujeres que están viviendo lo que estamos viendo. El final no es el mejor final que podemos esperar, pero ¿qué podemos esperar de una película de zombies? Teniendo en cuenta que de este tipo de película, pues tampoco podemos esperar un final feliz, digo yo.
Sí.
Pero aún así, el final es triunfador. O sea, personalmente a mí el final me ha gustado muchísimo, tal y como se desenlazan los 10 últimos minutos. Aún así, mucha gente me ha dicho, ¿entonces me estás diciendo que de la película solo merece la pena el final? No. La película merece la pena completamente desde principio a fin. El principio se va a hacer un poquito en plan tosco por sobre todo por el diálogo, es un diálogo muy extraño, debe estar en coreano, cuando lo he visto yo estaba sí. En coreano, uh-huh. No estás acostumbrado a escuchar el coreano y se te parece que estén balbuceando los personajes. Tienen las voces además muy, muy graves, muy profundas. Uh-huh. Pero en cuanto a la peli, veremos una película muy buena, hay personajes muy tópicos y luego tendremos personajes que nos resultarán un poco fuera de su sitio, pero que encajan bien. La nota final que le doy a la película es un 7, porque aunque es una muy buena película, la sucesora de ella, o sea, Train to Busan. Es una pasada.
Bueno, que es por lo que has visto esta peli, de hecho.
Es por lo que he visto esta peli. Me hablaron muy bien de esta película, me dijeron que tiene muy buenas críticas y la verdad es que sí, teniendo en cuenta que lo que he dicho al principio, que no estamos acostumbrados a ver animación de zombies. Uh-huh. Lo más que te viene a la cabeza es High School of the Dead y eso para mí son antes bragas que zombies. Entonces, eso. La película me ha gustado bastante, pero no es necesaria verla para ver Train to Busan. Uh-huh. De hecho, puedo decir claramente que tal y como empieza Train to Busan, sin contar la parte de la niña y el padre, tenemos el mismo inicio en Seúl. O sea, nos encontramos hombre infectado y punto. No sabemos ni cómo se ha infectado ni nada. Entonces, es completamente el mismo argumento, pero llevado en animación. Uh-huh. Y que el director yo creo que la ha querido realizar para dar más publicidad a lo que venía siendo lo que vendría después. Entonces, la película es recomendable. No vais a ver el peliculón del mundo, pero sí que es algo que vamos a ver muy diferente en tema de animación.
Muy bien. Pues muchas gracias, Rocina.
No hay de qué.
No funciona internet. Ahora sí. Sí funciona internet.
¡No, otra vez!
Vale, es igual.
Lo he roto.
Lo voy contando yo. Esto es un poco lo Mike Offing.
Joder, pues pon la música de Busamovie, que ahora es un aparecido.
¿Tú no estás aquí en Blade Runner, Miguelín?
Casi, casi. La banda sonora y un poco la estética sí que se parece mucho, pero no, os traigo Fury. Para mí uno de los mejores, como ya he dicho antes, uno de los mejores, si no para mi gusto, el indie que más he disfrutado en 2016, aunque le haya jugado a principios de 2017, pero no tiene nada que ver. Le empecé a jugar en 2016, pero dejó de funcionar en el ordenador un día así porque sí, hasta que conseguí volver a hacerle funcionar en 2017. Este juego fue creado por el estudio indie The Game Bakers, salió el 15 de julio para la plataforma de Steam y para PlayStation 4 y el 2 de diciembre, hace nada, para Xbox One. Uh-huh. El compositor de la música, ¿cómo se llamaba? Un nombre japonés extraño raro. Y aparte, la mayoría son de Toxic Avenger, que es uno de los que colaboraron con la mayoría de la banda sonora de Hotline Miami. Por eso, si luego escuchamos una canción un poco más movidita, sí que nos va a recordar a Hotline Miami. el diseñador, el encargado del diseño artístico es el diseñador de Afro Samurai, por lo que vamos a notar mucha cosa parecida, sobre todo las capas de la gente volando, las físicas del pelo, cómo está hecho todo, nos va a recordar mucho. Y este juego es un juego que mezcla lo mejor de los bullet hell al estilo Ikaruga y etcétera, con lo mejor de los hack and slash al estilo Metal Gear Rising, Ninja Gaiden, incluso Devil May Cry. Al principio parece raro así decirlo todo mezclado, pero es una mezcla muy bien hecha. Y un ejemplo que tenemos precursor a esto.
Es casi un autómata, macho, lo que has descrito.
Es una mezcla entre lo que antes, lo que fue el Nier 1, pero más movido, más a lo Metal Gear Rising. La historia no es que sea muy extensa, pero sí que, en mi opinión, está muy bien hilada y tiene mucho gancho. Nos cuentan que estamos encerrados en una cárcel y lo primero que oímos es: mata al carcelero, con eso serás libre. Y ahí directamente vamos a por el primer jefe de los 10 más 1 que tenemos en este juego. Es un juego completamente boss rush, no vamos a tener enemigos normales, solamente vamos a tener jefe tras jefe tras jefe tras jefe tras jefe.
Ajá.
Y entre los jefes vamos a tener un NPC, extraño más no poder, con una máscara de conejo morado, un bastón con la cabeza de un micrófono o cosa rara, que es el que nos va a estar contando toda la historia que narra el juego, tanto como sobre los jefes a los que nos vamos a enfrentar, el por qué estamos aquí, el por qué se hizo la cárcel en la que estábamos, por qué está dividida en varios niveles, qué es lo que vamos a conseguir al salir de la cárcel. Y un montón de cosas más que no me apetece spoilear porque dan para mucha especulación mientras estás jugando de qué estoy haciendo, estoy haciendo el bien, estoy haciendo el mal, no lo sabes.
Uh-huh.
Y a mayor es una cinemática de presentación del boss con el que tú hablas con el boss y te cuenta el jefe el por qué te tiene que detener y dejar y impedir que sigas avanzando. Y cuando le derrotas, pues la típica cinemática de que le pegas el catanazo y buenas noches los pastores. El gameplay es completamente frenético, no vamos a parar ningún momento. Tenemos 4 simples botones, tenemos esquiva, golpe a melee, disparo y bloqueo, a mayores del movimiento. Menos el bloqueo y la esquiva, los dos ataques se pueden cargar para hacer versiones mejoradas de ellos. Tenemos la pistola que moviéndola con el... Yo recomiendo jugar con mando, se puede jugar con teclado y ratón, pero no lo he probado porque ya sufrí con Dark Souls y no quiero volver a hacerlo. Con el joystick movemos el joystick izquierdo, el que controlaría la cámara en cualquier otro juego. Aquí movemos hacia dónde está disparando el personaje, muy al estilo Hotline Miami.
Uh-huh.
Pero si pulsamos R2, es equivalente, el gatillo derecho en un mando de Xbox, cargamos el disparo, nos sale una línea como una especie de láser indicando a dónde vamos a dar, y cuando se carga entero lo soltamos y hace un láser que atraviesa todo, rompe balas enemigas y similares. El ataque melee es un ataque melee normal que puedes hacer combo de hasta 4 golpes o puedes hacerle cargado y hacer que el jefe entre en un estado como de pequeño aturdimiento donde le puedes hacer un golpe cinemático para quitarle un poco más de vida. Y una vez que lo vas bajando a la vida, tiene varias barras que cada vez que le bajas una barra completamente la cantidad de habilidades que tiene y cómo las utiliza cambian por completo, añade nuevas, cambia las que ya tenía y se nos restaura la vida a nosotros. La única forma que tenemos de restaurar la vida es o bloqueando ataques de melee del jefe, que se ven un poco coreografiados con un destello blanco justo antes de que nos ataque para que veamos cuándo tenemos que bloquear. Pero sí que juega mucho el juego a hacernos la puñeta de que a lo mejor el tercer golpe del combo va más retrasado de los otros y, uh-huh, y hacemos el parry antes de tiempo y nos comemos la leche. O algunas bolas que sueltan algunos jefes, que no todos y muy pocas, que si las disparamos a las balas verdes nos recuperan la mitad de un cuadradito de vida, que tenemos 10. Tenemos tres barras de vida que si nos bajan una se la recupera el jefe entera y volvemos a empezar desde donde estábamos en ese momento, pero con la barra de vida el jefe entera.
Uh-huh.
Y nosotros perdemos un intento. Si nos quitan las tres barras, empezamos el jefe de cero. Si quitamos una barra al jefe, nos la quedamos nosotros.
Uh-huh.
O sea, porque si en la primera fase de un jefe nos morimos, nos quedarían 2 cuadraditos ahí que nos marca el número de vidas que tenemos. Le bajamos de primera fase al jefe, volvemos a tener los 3 cuadraditos. Eso le da un poco de... Venga, puede seguir intentándolo. Cada jefe se juega de una manera completamente diferente. El primero es un poco tutorial que nos va a presentar más o menos todo lo que tenemos, ya sea desde las balas normales, las balas moradas que son las que persiguen a nuestro personaje, lo que llamo yo las olas, que son ondas de energía que si las tocas te dan, por eso tienes que esquivarlas con una esquiva atravesándolas, y los ataques a melee. al fin, la mayoría de los bosses, algunos no, cuando les quitas una de las, porque la barra, hay bosses que tienen una barra de vida que es un monocolor y otros que son bicolor. Uh-huh. Las que son bicolor, cuando quitas la parte azul, se queda la barra de vida entera roja, pero no nos sale que le hemos quitado una barra de vida. Ahí es cuando empieza el momento del duelo, que es que nos acercamos al jefe que está en el suelo tirado, le damos un ataque a melee y la cámara, de estar en todo el campo de juego que tenemos, a una cosa muy reducida del estilo duelo de samuráis, en el que no se nos permite disparar y a cambio el disparo nos permite hacer otro ataque cargado con la espada para volver a entonar al jefe y darle de gratis.
¿Y esos duelos son en tiempo real o son estilo Quick Time Event?
Porque son en tiempo real todo.
Vale, pero es que por cómo me lo has puesto me sonaba tipo Quick Time Events, como de finisher.
Hay
digamos.
Quick Time Events, pero solamente son para cuando hay un movimiento especial de cada jefe. Uh-huh. Que te hace un Quick Time Event, que suelen ser todos, de juntar los dos joysticks hacia el centro para liberarnos, y que en vez de hacernos el doble de daño con ese ataque nos haga solamente la mitad. Uh-huh. Pero que no son decisivos los Quick Time Events para este juego, para absolutamente nada. Este juego se basa en nuestra habilidad pura y dura. Uh-huh. Los bosses te pueden durar entre 5 minutos, 10, y el boss secreto sí que te puedes estar 15 minutitos
arreándole,
dándole caña, que tiene muchas barras de vida, muchas maneras de darte por saco, y sí que vas a palmar unas cuantas veces. La dificultad de los bosses no escala correctamente, en mi opinión. Hay jefes que están antes que otros más avanzados, que son mucho más difíciles, y el último, directamente el juego te lo dice, el último te dice que no vale para nada, que es un boss casi casi narrativo. Uh-huh. En duración, te puedes meter, si se te dan bien tanto los bullet hell como los hack and slash, en 5 horas le tienes ventilado un final, de los 3 que tiene. 2 son al final de final A, final B, y el tercero es un poco secretillo, que en uno de los bosses te permite acabar la historia ahí, y no digo más. Uh-huh. Cuando nos pasamos el juego ya con cualquiera de los dos finales de A o B, no el secreto, se nos desbloquea la dificultad Furier, o Furioso en español, que lo que hace es que los jefes, aparte de tener más vida, aguantar más, pegar más y más rápido, cambian las habilidades o tienen habilidades por completo nuevas que van a dar un desafío bastante potente. Uh-huh. En tema de banda sonora, es una banda sonora muy animada a todos los jefes, cada uno tiene sus propias canciones, y se va a ver reflejado sobre todo cómo funcionan los bosses con la música, así que pega, en plan de... sí que le ves que tiene consonancia una cosa con la otra. El diseño del mundo está, aunque vas a estar bajando de celda en celda, que son como pisos, vas a ver que cada uno es completamente diferente, que todos tienen su miga, todos tienen su porqué, y está todo muy detalladito. Vas a maravillarte, y cuando te cargas al último de los jefes mientras estás en la pantalla de los créditos, que te puedes mover libremente, es cuando al 90% de la gente que hemos jugado nos explota la cabeza, en plan de ¿qué hemos hecho? Uh-huh. Ni para bien ni para mal, ¿qué hemos hecho? Y ahí, después de eso, de los créditos, el juego sigue, y es cuando el amigo, entre comillas, nuestro cara conejo, nos explica todo lo que le faltaba de explicar, y tenemos ya la opción del final A o final B. Ahí se acaba el juego. Si haces el final A, no tienes el jefe bonus. Si haces el final B, tienes el jefe bonus, pero te cuenta de las dos formas para poder desbloquear el modo Furier. Y una vez que te cargas un jefe, tienes el modo práctica para poder jugarle, y si le sacas con cierta nota de menos daño recibido, en menos tiempo, haciéndole más parries y tal, vas desbloqueando piezas del concept art de cómo era el plano de cuando querían hacer al jefe. Uh-huh. Lo bueno es que una vez que desbloqueas la dificultad Furier, aunque no te hayas hecho ningún jefe en la dificultad difícil, por llamarlo así, puedes probar todos en difícil, incluso como si te quieres meter al secreto, que eso le da un poco de gancho, porque hay bosses que en Furier no te apetecería jugar porque sabes cómo van y más o menos te lo tienes, pero hay otros que, para mí, el penúltimo, que es un duelo de espadazos, es puro y duro, muy western, pero a los Samurai Champloo. Uh-huh. En Furier es el combate más divertido en un juego de este estilo, quitando a... yo diría que Sam en Metal Gear Rising, que más me ha divertido de este género en muchos, muchos años. Es un juego que te puedes sacar por 10 pavillos si lo encuentras bien, si no, a tocateja por 20, solamente digital. Sacaron edición coleccionista con un vinilo con la banda sonora, libro de arte y demás, pero eso no lo vas a encontrar ya. Uh-huh. Y yo recomiendo comprarla.
Estamos en Palencia y sí que la tienen ahí, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Entra, pásate, que está en el escaparate, la edición especial.
¿En el game?
Sí, en este game.
No lo sabía.
Madre de Dios, que me da la neura. Es un juego que yo recomiendo a toda la gente que quiera un juego de espadazos y acción, pero no os frustréis, es un juego que no vas a... Hay cosas que a lo mejor no te va a explicar en tema del golpe cargado, o que cuando haces un parry puedes hacer parry perfecto para también atontar al, al jefe. Pero es divertido ir descubriendo el cómo hacer cada jefe, porque se juegan completamente diferentes cada uno. Y sí que nos vamos a dar un poco cabezazos contra la pared en alguno que otro, de cómo diablos hago esto, hasta que a base de ensayo error te das cuenta de lo que es. Pero no te pide tal nivel de ensayo error como podría ser Dark Souls. Y como no tienes avance hasta los jefes donde palmas, que solamente jefe, historia, jefe, historia, jefe, historia, lo puedes hacer. Yo me le ventilé en 2 días, echándole 3 horitas el primer día y 2 horitas el segundo. Luego Fourier ya sí que me tiró 10 horas a hacerme solamente esa dificultad, sabiendo ya de qué iba la cosa. Así que yo me lo pasé mejor con Fourier que ya yendo de ciegas.
¿Y una conclusión final para terminar con él?
Si por 20 euros veis que el género no os llama la atención, a lo mejor esperado encontrarlo por ahí más barato, pero es un juego que todo el mundo que le guste en juegos de acción debería probar y comprar. Y yo le doy un 8.5. Y la banda sonora, si os viene con la edición que compréis, la vais a meter en el móvil para escucharla, porque es una maravilla.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
Y con esta banda sonora ya os dejamos. Y nada, ya despedimos a todos hasta la semana que viene. Que la semana que viene no tenemos programa. No, sí, la semana que viene sí, ya quiero llegar al fin de, al festivo ese del 2 de febrero. El día también conocido
el
por.
Fin de que no es fin de jueves.
También conocido por día de irse a Valladolid. Exacto. Bueno, pues nada, pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Adiós, Rosy.
Chao, Chochín.
Adiós, Javerín.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Miguel.
Hasta luego.
Espero que no estés otro año y pico en Belver, como el otro.
No me desafíes.
Ha sido adiós. Un año.
Adiós, Luis Alfredo.
Adiós.
Y nada, os dejo eso con la banda sonora de Fury. Yo...